Buenas noches. Estamos en Radio Nacional de España, Radio 3. Estamos en el espacio radiofónico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Que en este preciso instante pasa a dedicarse de las cosas que se estaba dedicando hasta ahora, a dedicar su tiempo a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Nuestro tema hoy es absolutamente ambicioso. Son los materiales polímeros en la ingeniería. Y con nosotros estará, como muchas veces, como hablando de estos temas y de otros, la profesora María Rosa Gómez Antón. Bien, pues rápidamente, porque el tema seguro que se nos sale del plato. Profesora Gómez Antón, buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias por haber encontrado estos minutos.
Nada, encantada de estar aquí con todos.
Bueno, yo le era pedirle un favor, profesora Gómez Antón. No soy químico, no soy ingeniero, pero sí reconozco que el plástico, no sé si me invade, me rodea o no sé.
Diremos que le acompaña.
Exactamente. Bueno, entonces yo pido perdón de antemano porque sé que la denominación es polímero,
sí.
Pero muchas veces a lo mejor pues le diga plásticos, compréndame,
sí.
Corríjame.
Bien, puede usarse indistintamente la palabra polímero, la palabra plástico. El plástico es un polímero aditivado y en el lenguaje cotidiano siempre decimos plástico.
Y entonces ya, por último, pedirle perdón porque se me ocurren muchísimas preguntas. No sé si a lo mejor el orden es el adecuado. A usted, que ha investigado sobre estos temas y que ha dedicado buena parte de su vida a ello, pero yo le voy a preguntar, pues incluso por puestos de trabajo que hay en para nuestros estudiantes.
Sí,
para,
importante.
Bueno, y entonces ya, si le parece, empiezo por la... Y si procede la pregunta, bien, y si no, me la tacha usted.
Bien, de acuerdo. Déjame.
Profesora Gómez Antón, la primera pregunta que se me ocurre y que se me había ocurrido es decirle, ¿por qué los plásticos, incluso en la vida de muchos nosotros, empezaron siendo casi objetos decorativos, objetos curiosos, aquellos teléfonos negros que me parece que eran de baquelita,
sí.
Se llamaban? ¿Por qué de aquel capricho o curiosidad ha pasado a una utilización, yo podría decir, industrial absolutamente desmesurada?
Sí. Bien, antes de contestarle a esta pregunta, como me ha dado opción a que le corrija, entre comillas, quiero presentar a los materiales polímeros a un nivel generalista y muy básico, porque en una emisión de 40 minutos como esta, tratar todos los aspectos de los materiales polímeros debe hacerse de una manera muy, muy básica, sin profundizar. Y llamo materiales polímeros, que es la base o la estructura de los plásticos y cauchos, y son unos materiales que se caracterizan porque están formados por largas moléculas, generalmente hidrocarbonadas, en las que puede existir también otro tipo de átomos, que les confieren unas propiedades muy características. Ya digo que son la base de los plásticos y los cauchos. Son más conocidos los plásticos por la evolución que han experimentado, porque se encuentran en todos los sectores industriales, pero no olvidemos que los cauchos, un caucho también es un material polímero. Quiero decir que en el curso próximo, en el año 2002-2003, comienza el nuevo plan de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial en la UNED, en nuestra universidad, y se tratan los materiales polímeros en distintas asignaturas y bajo distintos aspectos. En cuanto al tema químico, a mí me corresponde, pero también se tratan como materiales, es decir, como unos sustancias, productos, materiales, en fin, que tienen aplicaciones, se estudian sus propiedades, sus características, propiedades mecánicas, eléctricas, y finalmente en otro año de la carrera se estudian desde el punto de vista de fabricación, la transformación de estos materiales. Bien, pues ya le contesto a la pregunta que me hizo sobre los materiales plásticos.
¿Hay alguna, o sea, claro, la pregunta del qué son prácticamente la ha contestado usted con las largas cadenas? ¿Qué diferencia hay entre aquella baquelita y los polímeros que conocemos hoy?
Sí, bien, todos son materiales polímeros. Lo que pasa es que estos materiales polímeros, los que utilizamos en la vida actual, son productos de síntesis de laboratorio. Se iniciaron su fabricación o su producción a nivel laboratorio cuando se conoció la naturaleza de los polímeros naturales, porque la naturaleza también fabrica polímeros, tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Por ejemplo, el colágeno es un polímero, la seda es un polímero, la lana es un polímero y el caucho natural es un polímero que también lo fabrica la naturaleza. Cuando se conoció la estructura de estas sustancias y dado el avance que había experimentado la química orgánica, sobre todo en el terreno de síntesis, el hombre en el laboratorio ya pudo fabricar macromoléculas o polímeros haciendo una serie de reacciones específicas. Bien, de esta manera, los polímeros son unos materiales que se sintetizan a medida según las necesidades que quiera el usuario o según las necesidades o la idea que tenga el investigador. De tal manera que materiales polímeros hay de muchas clases y variadas. Unos se denominan termoplásticos, que son aquellos que sus cadenas están independientes unas de otras, presentan solubilidad, pueden fundir para transformarse. Otros en que las cadenas están entrecruzadas, es decir, unidas fuertemente por enlaces covalentes, y da lugar a otro tipo de material, pero también polímero, que se denomina termofijo. Y dentro de estos termofijos, si las uniones entre cadenas están muy próximas o están muy separadas, da lugar a los clásicos polímeros termofijos, como usted me ha mencionado anteriormente, la baquelita, y da lugar a los elastómeros o cauchos. Entonces, como ve, tanto cauchos como plásticos termoplásticos como plásticos termofijos son materiales de naturaleza polímera. Bien, me habla de la baquelita.
Sí, porque, como objeto curioso, sí, aquellos teléfonos, sí, que los un poco antiguos conocimos.
Sí, porque realmente fue uno de los primeros polímeros comerciales que se sintetizaron. Fue debido a Baekeland, quien al hacer reaccionar el formaldehído con fenol, pues obtuvo una serie de productos comercializados en honor a su nombre como baquelitas. Bien, estos materiales tenían aplicaciones pues para enchufes de la luz, claro, en fin, las aplicaciones de teléfono que usted me ha dicho, ¿no? Pero cuando ya se disparó la síntesis de polímeros en los laboratorios, pues se ha creado una amplia gama de productos con aplicaciones variadas en todos los sectores industriales y cada vez se siguen encontrando nuevas aplicaciones. Es decir, que no se ha llegado al techo de la fabricación de materiales polímeros en la línea de los plásticos. Otra cosa son los cauchos. Los cauchos también los produce la naturaleza, ya hemos dicho, el árbol Hevea brasiliensis es el productor de látex. Y a partir de ahí, por reacciones de entrecruzamiento, de vulcanización, se dio lugar al caucho. Caucho de gran aplicación en los neumáticos, donde usa la automoción es la mayor consumidora de estos cauchos. Este sería el caucho natural. Pero en el laboratorio también ya se conoce la estructura y se han fabricado otros tipos de cauchos. Pues cauchos de neopreno, cauchos de muchas composiciones muy diferentes, ¿no?
Claro, que son las fibras, incluso, o que dan lugar a una serie de fibras.
Bueno, ya hemos llegado a sintetizar unas partes, sí, híbridas, que son plásticos elastómeros, termoplásticos elastómeros, que el nombre es un poco confuso, pero ha dado lugar efectivamente a estas fibras tan sumamente elásticas que usted me está mencionando.
Bueno, entonces, ahora, profesora Gómez Antón, ha hablado usted de las aplicaciones de estos materiales, ya no nuevos, pero en su momento y hace no mucho tiempo, sí nuevos. ¿Dónde se están aplicando, aunque solo sea enumerarlo? ¿En qué sectores industriales?
Sí, ligeramente, vamos a ver. Los plásticos tienen incidencia en todos los sectores industriales. En todos. ¿Por qué? Pues porque son unos materiales que, como acabo de decir, se fabrican a medida, es decir, según las necesidades de uso, así se hace ese compuesto, ese material, para dar lugar al material que nos interesa. Son muy ligeros, tienen muy baja densidad, que es un tema muy importante a considerar, pues en todo lo que es la industria de transporte, sea la automoción, la aeronáutica o el propio empresa de envases, la industria de envases. Permite ser coloreados de forma atractiva, pues para que la gente en determinadas aplicaciones pues compre por el color que presenta el artículo. Son muy baratos. Y además son materiales muy resistentes a las condiciones ambientales, no se corroen, no se degradan, con lo cual pues tienen aplicaciones muy importantes dada su durabilidad. Entonces, inciden en todos los sectores industriales. Por ejemplo, podemos empezar por el alfabético, el sector de agricultura.
Por ejemplo.
Pues en agricultura tienen muchas aplicaciones, no solamente para sistemas de riegos, para hacer láminas que formen embalses, para las cajas que transportan las frutas, sino también, y últimamente en España, y ya estamos acostumbrados a ver mares de plásticos por las zonas de Andalucía y las zonas de Levante. Estos plásticos se utilizan como filmes, como láminas, tanto para cultivos en tunelillo, que es a nivel de tierra, envolviendo la tierra, que es como se cultiva la fresa, o para formar invernaderos donde se cultivan distintas especies. Bien, pues se ha desarrollado tanto ya el conocimiento de los materiales polímeros que para cada aplicación en agricultura, me refiero para hacer invernaderos, para hacer cubiertas, hay unas formulaciones especiales. suelen ser estas láminas, estos filmes de polietileno. Pero ya han incorporado unos ciertos aditivos que les dan propiedades excelentes. Por ejemplo, hay unos aditivos que se incorporan para que se difunda la luz. ¿Esto qué quiere decir? Pues en los plásticos hemos visto que son láminas transparentes, pero cuando inciden en un determinado invernadero pueden provocar zonas de sombra, con lo cual se retrasa el cultivo en esa zona respecto de las otras, o por el contrario puede lugar que haya una irradiación muy intensa y que se quemen ciertas partes de la planta. Bien, pues si a esta lámina de plástico se le incorpora en el momento de su fabricación difusores de luz, la luz se difunde igualmente por todo el invernadero, es de la misma intensidad y conseguimos unas condiciones de luminosidad excelentes para nuestro cultivo. Después, la luz, al atravesar la lámina de plástico, pues lleva asociada una cierta energía a la que corresponde a la energía infrarroja. El invernadero se calienta, sigue el cultivo, pero por la noche, al no tener esa radiación, pasaría el calor en sentido contrario, es decir, desde el invernadero hacia el exterior. Bien, pues se ponen también sobre las láminas unos aditivos que impidan que salga esta radiación infrarroja denominada larga, con lo cual se mantiene el calor dentro del invernadero y no hay riesgos de heladas. También se puede incorporar unos filtros para reducir el paso de la luz ultravioleta. En zonas muy intensas de sol, como puede ser Andalucía, si no se limita la intensidad de esta radiación, puede dar lugar a que se quemen las plantas y los cultivos. Y por último, existen unos filmes antigoteo, es decir, evitan que la humedad que hay propia dentro del invernadero se deposite sobre las paredes del plástico. Se producirían gotitas que bien pueden limitar al día siguiente la intensidad luminosa que entra al invernadero o pueden gotear y chorrear sobre las plantas, con lo cual quedarían puntos pues para que se puedan formar hongos y se estropeara la planta por necrosis, ¿no? Entonces, fíjese qué forma tan sencilla, que no es una lámina cualquiera la que se pone en un invernadero, es una lámina estudiada para el tipo de cultivo que va a haber, la radiación que tiene que penetrar y luego la duración que ha de tener. También
y
lleva...
además es el típico material multipropósito.
Sí, sí, es un único material, es polietileno, que según se le aditive, pues tiene todas estas características. Y también que sean resistentes a la radiación, es decir, que duren más de una temporada.
Bueno, ya he pensado preguntarle, profesora Gómez Antón, pero más adelante, porque usted ha hablado de lo especialmente resistentes que son, y luego los problemas que esa resistencia a lo mejor plantean.
Sí, cuando ya son residuos.
Claro, 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 claro. Pero bueno, eso lo dejémoslo para su momento, si le parece. Sí. Bueno, perdón.
Le he hablado solamente de la agricultura.
Claro, otros
sectores. Por ejemplo, en la automoción. En la automoción, pues somos conscientes de que cada vez los fabricantes de automóviles utilizan más componentes de plástico en el automóvil. Esto es un proceso muy interesante, no solamente porque aligere costes, sino porque aligera peso. Y cuanto menos peso tenga que mover, peso muerto, tenga que mover un vehículo, menos combustible consume, menos recurso necesita y menos contamina. Porque sabemos todos que el automóvil es una de las industrias más contaminantes. Bien, empezaron la aplicación de los plásticos pues en el interior hacia recubrimientos, ¿no? Las alfombrillas, los asientos, el salpicadero, que además siempre estaba formado por plásticos muy distintos. Y la tendencia actual con vista al reciclado, del que luego hablaremos, es unificar todos los componentes de plástico para luego facilitar su tratamiento. Pero cada vez en las partes exteriores del vehículo también se utiliza el plástico. Por ejemplo, un plástico reforzado con fibra de vidrio es el que se utiliza en los parachoques. Bueno, pues estamos llegando más allá. Se está empezando a diseñar a base de polímeros compuestos reforzados con fibra de vidrio estructuras como el bastidor del automóvil. El bastidor hasta el momento siempre ha sido de acero porque debía ser resistente. Algún fabricante de automóviles europeo ha sustituido el bastidor de acero por aluminio. Aleaciones de aluminio. Con eso ha reducido un 40% el peso del vehículo, con el interés que le he dicho anteriormente. Pero se están diseñando bastidores de materiales compuestos, de resina epoxi, reforzado con fibra de vidrio larga, para que tenga buenas características. Y además de reducir el peso, tanto como el aluminio, o quizá un poco más, porque claro, el polímero no es simplemente un material. Según cómo se transforme, según cómo se fabrique, conseguimos que tenga aplicaciones o propiedades diferentes unos de otros. Pues bien, si este material compuesto se fabrica con una determinada orientación, las fibras largas de refuerzo, se consigue aligerar el peso, es decir, se necesita menos espesor, menos grosor, que incluso que el aluminio, y además evita problemas de corrosión, porque de hecho que los plásticos no se corroen, con lo cual disminuye también el mantenimiento del material. O sea que ya en la automoción estamos pasando hacer componentes estructurales muy importantes, también de materiales plásticos, que vamos a llamarles polímeros, porque claro, como usted me ha dicho antes, al principio el plástico se asociaba pues a la botella de leche o a la muñeca de plástico, de ese tipo, ¿no? Pero tienen aplicaciones estructurales importantísimas. He hablado de automoción, como puedo hablar de aeronáutica. En aeronáutica, los aviones, pues se está sustituyendo ya por materiales compuestos, también de matriz orgánica de epoxi, recubiertos con fibra, no de vidrio, sino de aramida. El estabilizador de la ala trasera del avión. Eso en la aviación comercial, que la aviación militar lleva muchísimos más componentes de material plástico por la ligereza que tiene. Y lo mismo le podría hablar de la aplicación en medicina, que no me quiero extender mucho, pues para prótesis duras o prótesis blandas. Las prótesis blandas pueden ser las lentes intraoculares o la prótesis dura, las prótesis de cadera, pero se están llegando a fabricar músculos que pueden sustituir al corazón. Se ha llegado a sintetizar piel sintética para grandes quemados. Venas, también se utiliza mucho para dispensar fármacos, según sean los requerimientos que tenga el paciente, ¿no? Una elevación de temperatura. Es decir, eso en medicina como cosas importantes. También no hay que olvidar los catéteres y todos los envases y las jeringuillas. ¿Qué industria me queda? Por ejemplo, claro, la de envase y embalaje.
¿Y por ejemplo?
Es a la que se destina la mayor producción de plásticos sencillos, los más comunes, los conocidos como commodities, o los plásticos más usuales, que están el polietileno, polipropileno, policloro de vinilo, poliestileno y politereftalato de etileno. Bien, la industria de envase y embalaje está, digamos, entre comillas, desplazando otros materiales, porque, por ejemplo, frente al vidrio es mucho más ligero, pero también es transparente y puedes ver lo que hay en el interior. Tiene muy buenas características de inocuidad. Los plásticos son inocuos, no contaminan ningún tipo de alimento. Más ligeros, como ya le he dicho, que son muy importantes a la hora de transportar un camión que lleve más o menos peso, muerto. A lo que se refiere al envase, pues es más interesante buscar materiales que sean ligeros. Son baratos, como he dicho anteriormente, y se pueden moldear en formas muy variadas, muy distintas, atractivas, pues tiene una gran incidencia en este sector.
O sea que realmente no podemos pensar, desde lo más llamativo, por ejemplo usted ha mencionado el caso de la automoción, desde no haber plásticos en un vehículo hasta haber unos plásticos absolutamente presentables, sí, absolutamente dignos. Profesora Gómez Antón, ha aludido usted, yo no se lo había preguntado, pero estaba por ahí flotando, esos materiales que incluso pueden llegar a plásticos, que pueden llegar a formar parte de las estructuras rígidas, de las estructuras más resistentes del automóvil. ¿Esos materiales eran los que llamábamos composites?
Sí, llaman materiales compuestos. Es otra de las presentaciones que tienen los materiales polímeros, porque los pueden tener aplicaciones como fibras, como materiales compuestos que me acabo de comentar, y es un material formado por una matriz orgánica, es decir, con un material polimérico que puede ser termoplástica o termoestable, con lo cual tiene características diferentes, reforzado por fibras que pueden ser de vidrio, fibras de aramida o fibras de carbono.
Claro, que le confieren unas características totalmente
únicas. No solamente por la naturaleza de la matriz, que sea termoplástica o termofija, sino también por la fibra que sirve de relleno, y dependiendo del tamaño que tenga la fibra, fibra corta, fibra larga, que sea de carbono, que sea de vidrio, y es muy importante la orientación para la resistencia del material.
La orientación de las
de la fibra, fibras, de la fibra, hablando. Sí.
Entonces, se importante. Puede llegar a colocar...
Sí. La forma de fabricar estos compuestos pues es a partir de un preimpregnado, que es la sustancia base polimérica, y se van colocando las fibras en la orientación que nosotros queramos, de la longitud que queramos.
Pero con razón decía usted que eran únicas.
Son únicas,
eso no se puede decir.
Eso se hace a medida, es lo que tiene de interior los materiales poliméricos.
Bueno, pues porque eso se hacía con algunas maderas, buscando las vetas, buscando... pero era una labor de chinos, hay que decirlo.
Sí, eso sería con más fines embellecedores, ¿no?
Los esquís, estéticos, me decían, que se hacían así.
Pero son unos materiales que tienen una versatilidad increíble y que no se ha llegado al techo, como yo les decía, porque estamos hablando al principio de unos materiales formados por una única especie química, que se llaman homopolímeros, como puede ser polietileno, polipropileno, pero se pueden obtener estructuras distintas, con propiedades características y diferentes, si juntamos dos compuestos de naturaleza distinta, es decir, si hacemos una reacción de polimerización con dos componentes distintos, formando un copolímero, ¿Por qué se forman copolímeros? Porque al mezclar estructuras distintas y dando lugar a un polímero, se obtienen propiedades mucho mejores de las que pueden ofrecer por separado cada uno de los homopolímeros. Pero ya no solamente hacer estructuras con distintas sustancias, monómeros combinadas, sino que incluso la mezcla ya de plásticos que ya existen da lugar a sustancias de características distintas. Aquí hay que tener en cuenta que han de ser compatibles estos plásticos para que formen una matriz única y continua, pero que se puede jugar con de muchas maneras. Eso en cuanto a composición. No hemos hablado ni hablaremos de transformación porque no tenemos tiempo.
No, porque si me deja, yo ahora le quería hacer una pregunta absolutamente justificada, pero sé que es especialmente querida para usted. Usted que se ha dedicado a los polímeros, pero tuvo unos inicios en donde usted se ha dedicado con mucho interés a los adhesivos. Sí. Incluso fue objeto de alguna publicación suya.
Sí.
Claro, los plásticos, y ahora viene la pregunta, los metales, utilizábamos tornillos, utilizábamos distintos sistemas de fijación. Ahora en esos momentos, para trabajar los plásticos, hemos llegado a los adhesivos.
Sí.
De eso quería oírle hablar.
Bueno, los adhesivos, como ha dicho, muy queridos para mí, es una presentación de los materiales polímeros. Un adhesivo del que conocemos ahora actualmente, que está en todas las tiendas y que lo utilizamos todos a nivel casero, a nivel industrial, es una sustancia de carácter polímero. Y como carácter polímero, pues puede presentarse como termoplástico, como termofijo, como elastómero, es decir, es una presentación de los materiales polímeros. Bien, es que antiguamente los metales se unían siempre por soldadura, por remaches, por tornillos. Los plásticos, pues según la aplicación, podrían también taladrarse y unirse, pero con la aparición de la presentación de adhesivos, de materiales polímeros como adhesivos, pues ha habido una revolución en cuanto a las técnicas de unión, porque no solamente se utilizan para pegar polímeros con polímeros, plásticos con plásticos, sino que ha sustituido también a los repachados y atornillados en los metales. Se ha desarrollado ampliamente las formulaciones para materiales adhesivos. Hay muchas formulaciones, mucha naturaleza, muchos tipos, pero hay tal variedad de estos materiales que se pueden utilizar para unir cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de material. Se puede unir corcho con vidrio, corcho con cerámica, madera con metal. Bueno, todas las combinaciones posibles se pueden hacer con estos materiales. No hay más que buscar la sustancia idónea para ello. ¿Qué ventajas tiene la utilización de adhesivos frente a otras técnicas de unión? Fijémonos en los metales, que es lo que me ha mencionado anteriormente. Bien, al poner un adhesivo es una sustancia que se intercala entre otras dos para mantenerlas unidas. Esa es la definición que se da a un adhesivo. Bien, cuando vamos a unir dos metales de distinta naturaleza, si lo hacemos con un adhesivo, la unión es perfecta porque quedan bien fijas las dos partes y la unión es muy duradera porque se han evitado tensiones que podrían haberse formado si la unión la hubiéramos hecho con remaches o con tornillos. Siempre un remache, un tornillo, debilita en cierta parte el material puntualmente. Mientras que un adhesivo, que es una capa continua, una película, todas las tensiones se reparten en mayor superficie. Pero es que además no hay un punto débil en esa unión. Cuando se ponen en contacto dos metales de distinta naturaleza, es muy fácil que se corroan. Ahí hay un desplazamiento electroquímico. Mientras que con un adhesivo no están en contacto los dos metales, la unión es duradera y no hay estos problemas de corrosión. También los adhesivos tienen mucho interés porque se utilizan para unir geometrías complicadísimas. Sea cual sea la forma de la sustancia, unir con un adhesivo se puede hacer. Mientras que por las técnicas de soldadura serían distintos llegar a ciertos resquicios y olvidémonos ya del atornillado o el remachado. ¿Qué otra ventaja le puedo decir yo de los adhesivos?
Pues el precio, me imagino
también será importante. El precio, según, hay muchos tipos de adhesivos, unos que son baratos, otros no son baratos, más caros, pero bueno, tienen distintas aplicaciones. ¿Tiene alguna desventaja el adhesivo? Bueno, pues que las antiguas formulaciones no se podían utilizar en aquellas aplicaciones que tuvieran que estar sometidas a temperaturas elevadas. Actualmente ya sí, o sea que ya sí. Y lo único que son sensibles a algún tipo de adhesivo son sensibles a la humedad. Esas son las únicas limitaciones que se tienen.
Bueno, y como ponen todos los fabricantes de adhesivos en estos momentos, tengo ese cuidado que esta sustancia no entre en contacto con piel, ojos, mucosas,
sí.
porque se puede usted quedar pegado incluso.
Bueno, es que hay tipos de adhesivos. Hay muchas formas de clasificar a los adhesivos, pues desde su origen, unos son naturales, otros son sintéticos, porque estoy hablando de adhesivos sintéticos. Pero la historia de la humanidad nos ha dicho que toda la vida se han utilizado sustancias poliméricas para hacer uniones, como puede ser la goma arábiga, o como puede ser la caseína, o como puede ser el almidón, siempre se ha utilizado. Bien, dentro de los adhesivos sintéticos, pues hay unos que necesitan estar disueltos en un determinado disolvente, y son los que dicen los fabricantes, manipúlenlo cerca de lugares ventilados, porque claro, se extiende el adhesivo con el disolvente adecuado, se deja un tiempo y lo que hace el disolvente, que es muy volátil, es salir a la atmósfera. Claro, estar en contacto mucho tiempo con estos disolventes pues puede peligrar la salud. Hablemos del caso de la industria del zapato. La industria del calzado utiliza todavía muchos adhesivos pues, para unir las piezas componentes. Entonces, un trabajador no puede estar 8 horas diarias trabajando en un ambiente que no esté muy bien ventilado, porque tiene al final una atmósfera de disolvente que le perjudica la salud. Ese es un tipo de adhesivos que se expenden o se utilizan disueltos en un disolvente. Pero hay otros que simplemente por ellos se extienden sobre las sustancias a unir, se deja un tiempo de endurecimiento y quedan fijas las uniones. Bien, me parece que este mundo de los adhesivos es muy complicado.
Es muy extenso.
Muy
además,
extenso. O sea, y podríamos ir por partes. Por ejemplo, el adhesivo que usted me decía, que dice el comerciante, procure no tocarlo con los dedos. Bien. Ese es un adhesivo aerobio que en el proceso de unión reacciona químicamente transformándose, pasa de ser una sustancia líquida, más o menos viscosa, que es como sale del tubo, en una sustancia termofija, entrecruzada. Y todo eso lo ha hecho por acción de la humedad del aire. Se saca, sale el disolvente del tubo, el adhesivo del tubo, se extiende sobre la superficie que se va a unir y simplemente el contenido de humedad que tiene la atmósfera, que puede ser un 40 o 60%, mucho más alto en las zonas del litoral, se produce una reacción química que entrecruza y pasa a ser una sustancia termofija y dura. Y ya están unidas las piezas. ¿Por qué dice que no se toque con los dedos? Porque reacciona simplemente con la humedad que hay en las manos. Entonces se quedarían los dedos pegados. Y no quiero decirle cómo hay que despegarlos.
No, no me lo diga porque alguna vez hemos pasado por esa experiencia.
Esos son adhesivos que reaccionan con el aire, son aerobios. Hay otro tipo de adhesivos que se utilizan mucho en ingeniería para unir piezas metálicas, que son anaerobios, es decir, que estos reaccionan en ausencia del oxígeno. La reacción de endurecimiento, de transformación del adhesivo termoplástico en termofijo, se hace por radicales. Y para que tenga lugar el proceso de radicales, ha de haber ausencia de oxígeno. Por eso, se saca el adhesivo del tubito, se pone en las dos superficies a unir, como puede ser unir unos tornillos, se puede hacer la unión perfectamente por un adhesivo anaerobio. Al no haber oxígeno, un componente de esa formulación que es de carácter metálico inicia la formación de radicales, reacciona toda la masa de adhesivo transformándose ya en una sustancia rígida. No se mueve.
Me parece,
la unión perfecta.
Me parece todo un mundo también el que, bueno, solo lo puedo esbozar con el tiempo que disponemos, pero tremendamente apasionante.
Sí, luego también hay otros adhesivos que son sensibles a la presión, el papel celo que todos utilizamos, simplemente apretando queda unido.
Claro.
También se despega. Otros son sensibles al calor, hay que extenderlos, hay que aplicarlos con un soplillo, con un algo que eleve la temperatura para que ese adhesivo pase de la forma sólida que esté a ser viscosa y pueda...
Le parece, veo que realmente era un tema querido para usted, o sea que podríamos seguir hablando de adhesivos, pero perdóneme, profesora Gómez Antón. Hay dos temas que no me gustaría, como curiosidad y explotando el caudal de sus investigaciones y de sus conocimientos. ¿Le parece que entremos en esos plásticos y medio ambiente y bueno, ese reciclado de plásticos, que también sé que es un tema que a usted le interesa?
Sí.
Y si vemos que sobra algo, rematamos. ¿Le
bien,
parece?
Bien, vamos a ver. Plásticos y medio ambiente. Ya hemos dicho que una de las características de los materiales polímeros es su gran resistencia a las condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que mientras están en servicio, estamos garantizados que no van a sufrir ningún tipo de degradación. Incluso en las formulaciones se ponen unos antioxidantes para que este fenómeno no ocurra, ¿no? Porque siempre con una combinación de oxígeno y la radiación luminosa, algunas partes podrían ser más sensibles. Mientras está en uso, perfecto. Pero cuando finaliza su misión, ya es un residuo, nos desprendemos de él y entonces no hay manera de que la naturaleza pueda destruirlo, como puede hacer con el papel o con los residuos orgánicos. Es decir, quedan inalterables, son muy duraderos, se van acumulando y los tenemos siempre presentes en nuestra vista. Como ya dije anteriormente, que la mayor producción de los plásticos sencillos va dirigida a la industria de envase y embalaje, y cada vez son mayor cantidad de utilización, su utilización va en aumento, porque ya se ha sustituido el papel prácticamente por plásticos. Antes ibas a comprar determinados alimentos y los envolvía el propio comerciante en un papel. Ahora te lo presentan en una bandejita muy bonita, blanca, de poliestireno expandido, muy ligera, y además cerrada con un film de plástico también, que garantiza pues su conservación, que no va a estar en contacto con ninguna bacteria o virus, bacterias o, en fin, que garantiza que va a llegar en buenas condiciones ese alimento al consumidor. Entonces, una persona, un consumidor, continuamente está produciendo desechos de plásticos, que algo hay que hacer con ellos, precisamente por lo duraderos que son. Porque, claro, llega un momento que en las sociedades como las nuestras, de un poder adquisitivo razonable, pues cada vez se extiende más la cultura de usar y tirar. Es decir, yo cojo mi alimento, tiro la bandejita, tiro el plástico, tiro el vaso, tiro la servilleta y tiro el tenedor, el plástico incluso, ¿no? Entonces, los residuos, es increíble cómo van aumentando exponencialmente. Para resolver esta situación de la acumulación de residuos, estamos hablando de plásticos, pero en fin, el tema es en general. También hay envases de aluminio, de hojalata o tetrabric, ¿no? Pues los gobiernos tuvieron que reunirse y tomar una decisión importante dictando leyes de cómo debería resolverse este problema de los residuos domésticos, precisamente los generados por los envases, que son los mayoritarios. Para ello, la Comunidad Europea dictó una normativa, una directiva, que todos los Estados miembros tenían que transponer a sus legislaciones. Y en España esto culminó con la publicación de la Ley de Envases y Residuos de Envases. El objetivo de la ley primero era reducir la producción de residuos, es decir, fomentar la reutilización. Es decir, una bolsa de plástico de supermercado la podemos llevar una serie de veces a por más artículos de alimentación, con lo cual disminuimos el número de residuos. O sea que lo primero que favorece la ley es la disminución de los residuos, fomentando la reutilización. Pero bien, una vez que el residuo está ahí, porque ya ha terminado, prioriza una serie de acciones o de actuaciones sobre ellos para hacerlos desaparecer. Entre ellos están el reciclado. El reciclado, que puede ser químico o puede ser mecánico. La valorización energética, que es la recuperación de energía. Y por último, cuando ya no se puede hacer nada con él, el depósito en vertedero controlado. Todas las opciones que habla la ley para actuar sobre los materiales que forman los residuos de envases, los plásticos perfectamente pueden hacer todas. La reducción del número de residuos que hay, pues es labor del consumidor. Es decir, en vez de tirar las botellas, reutilizarlas para otro uso. En vez de tirar las bolsas del supermercado, utilizarlas para otro uso. También apuntaba la ley que se redujera la cantidad de material que se utiliza en cada envase. Pero claro, la industria transformadora de plásticos concretamente ha llegado ya al límite. Usted habrá observado que actualmente los envases de yogur son más finitos que eran antes. Exacto, pero bueno, sí. Más finitos de lo que se hacen ahora no puede ser. Y lo mismo con los filmes. Pero también los plásticos pueden reciclarse. Es decir, volverles a dar una utilidad posterior a la que han tenido desde un principio para las que fueron creados. Puede ser la misma aplicación o puede ser diferente. Reciclado, para los plásticos se puede hacer mecánicamente y se puede hacer químicamente. Mecánicamente, pues es muy sencillo. Se recoge ese residuo de plástico, se trocea, porque los envases están formados por materiales termoplásticos. Entonces quiere decir que se calientan nuevamente, fluyen, se meten en un molde y dan un producto igual o distinto al anterior, pero se han podido reciclar. Es decir, de botellas, de detergentes, que todas sean del mismo material, que sean todas de polietileno o que sean todas de policloruro de vinilo, se las trocea, se las mete en la máquina inyectora, graseadora, inyectora, y nos puede salir pues una nueva botella para detergente o nos puede salir la manecilla de una puerta de automóvil, por ejemplo, o una aplicación. Cuando los plásticos están muy degradados o muy sucios por las aplicaciones que hayan tenido, pues hacer un reciclado mecánico no resultaría muy interesante porque el material pierde propiedades. Pero en ese caso se puede someter a un reciclado químico en el que ya pueden estar todos los plásticos juntos, los polietilenos con los policloros de vinilo, con los poliestirenos, hacer un reciclado químico para obtener una especie de aceites hidrocarbonados. Y con esa especie de aceites hidrocarbonados que hemos obtenido al reciclar químicamente los plásticos, estamos en la situación de una petroquímica. Separamos en fracciones y volvemos nuevamente a hacer aplicaciones sintéticas o aplicaciones energéticas. Y por último, los plásticos pueden valorizarse, es decir, pueden ser quemados y recuperar la energía que llevan asociada. Porque la energía que lleva asociada un plástico hidrocarbonado como el polietileno o polipropileno es similar a la del gasoil. Y encima es menos contaminante porque está formado solamente por carbono e hidrógeno. Me dirá, los plásticos también llevan aditivos, como me ha dicho, pues para hacerles darles color o para que se procesen más fácilmente. Pues sí, pero estoy hablando de una incineración controlada. Es decir, en una incineradora que tenga sus filtros adecuados para retener partículas, que tenga baños alcalinos para retener los ácidos que se puedan formar, que garanticen que los gases que salen de la incineradora son inocuos, no van a hacer ningún daño a la población. Y entonces, en aquellos plásticos que están muy degradados, pues es muy interesante aprovechar su energía, la energía que llevan ahí asociada. Entonces, con este procedimiento, pues bien, cualquier tipo de reciclado, el mecánico, el químico, la valorización energética, reducimos el consumo de recurso, que es el petróleo, que España no está muy sobrada en ello, y aprovechamos su energía.
Y casi, ya voy a pedir perdón porque sé que los temas no se han hecho nada más que apuntar, pero han desde luego han colmado la curiosidad de este que le preguntaba a usted. Pero yo ahora le voy a preguntar una cosa. Sé que la respuesta no puede ser concreta, pero ha tocado usted todo: la agricultura, la medicina, la aeronáutica, el envase.
Nos hemos dejado la construcción.
También. Bueno, pero yo, ¿cuántos, claro, no se puede saber cuántos investigadores, cuántos estudiantes, cuántos profesionales, químicos o ingenieros, trabajan o van a trabajar en estos momentos en todo lo que podríamos llamar industria del polímero o industria del plástico? En cualquier caso, pregunto, ¿hay futuro para estudiar, para investigar, para trabajar, para vivir del plástico?
Sí, ya le he dicho que no hemos alcanzado techo en cuanto a materiales polímeros. Hay muchas empresas en España transformadoras, otras se dedican a sintetizar la granza. Otras empresas hacer diseño. El diseño en el plástico es muy importante, el diseño del molde. Mueve mucha actividad económica.
Pues, profesora Gómez Antón, es una pena tener que dejar este tiempo aquí, pero gracias por haber abierto, sobre todo, una puerta al futuro, habiendo colmado la curiosidad de este que en principio le preguntaba.
Muchas gracias. Sé que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, claro. Pero es que es muy poco tiempo para el volumen que representa el material polímero.
Hasta siempre, entonces.
Buenas noches.
Aunque la música suena igual que al principio, esperamos que ustedes no estén ahora lo mismo que al principio con respecto a los polímeros. Fue la profesora Gómez Antón. Fueron los polímeros, lo que todos llamábamos plásticos. Fue en definitiva un tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que ahora da paso a otro tiempo, en este caso de economía.